Bienvenidos a la resonancia. A la resonancia. Ecos de las mareas alternas. Enciende, sintoniza, despierta. Comienza resonancia.
¿Qué tal, amigas, amigos y amigues? Bienvenidos y gracias por acompañarnos a la sesión número 10 de Resonancia. Hoy tenemos un programa especial dedicado a un evento que se ha convertido no solo en el punto de encuentro de todas las comunidades musicales que vienen creciendo alrededor de los sonidos afines a la psicodelia, sino también en una importante plataforma desde la cual resuenan los talentos jóvenes. Hablamos de Hipnosis, un festival que, aunque nació en 2017, trae importantes antecedentes en la promoción musical del país. Su cuarta edición está a la vuelta de la esquina, será en la Ciudad de México del 4 al 6 de noviembre y trae un cartel bastante completo con grandes artistas internacionales como Fuzz, este trío poderoso con Ty Siegel en la voz y la batería que acabamos de escuchar al inicio de este espacio con Spit, tema de su tercer disco. Pues hasta veteranos de la psicodelia mexicana como los Duk Duks estarán presentes ahí en el escenario de Hipnosis junto con talentos más jóvenes como Mengers o Diles Que No Me Maten. Vamos a escuchar una plática amena que tuvimos con Cintia Flores, la directora de Hipnosis, sobre la historia de este festival, los retos que ha supuesto la organización de eventos en el marco de la pandemia y cómo han evolucionado las comunidades y artistas que vienen gravitando alrededor de la psicodelia y sus géneros afines. Y más adelante escucharemos por ahí también a una banda de talentosas chicas de California. Se llaman La Luz, que estrenan Metal Man, es parte de su nuevo disco. Gracias a Amaranta Soto por la producción de este espacio y gracias a Alberto González por el apoyo en los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara. Por acá les saluda Jesús Estrada. Me pueden contactar en las redes sociales como J. Estradax en Twitter, Jesús Estrada en Facebook y Jesús.Estradax con X al final en Instagram. Bien, Hipnosis Resuena. Muy bien, Cintia Flores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión de Resonancia, un programa especial dedicado al Festival Hipnosis. Eres la directora de este festival y también vienes pues trabajando con otros espacios como el foro Indie Rocks. Y bueno, pues a nuestra audiencia recordarles pues que Hipnosis ya va por su cuarta edición y es el evento referente en México y probablemente en América Latina de todo lo que son las comunidades y artistas relacionadas con esto del rock psicodélico y sus géneros y subgéneros afines: garage, crowd rock, shoegaze, stoner, doom, noise, dream pop. Pues un festival además que acaba de revelar el lineup completo de la cuarta edición del 4 al 6 de noviembre allá en la Ciudad de México. Para empezar, si te parece, Cintia, por favor, nos hablas un poco de cómo fue la historia de este festival, cómo surgió y por qué decidieron organizarlo.
Claro, bueno, pues fíjate que nosotros desde antes teníamos este origen como de promotores, ¿no? Tenemos desde 2006 la revista Indie Rocks, quien ha sido como todo el monitoreo, ¿no? De este archivo cultural sonoro que tenemos, no solo en México, sino también en Latinoamérica y el mundo. Entonces, dentro de nuestra creación, también nosotros hicimos conciertos, ¿no? Poco a poco, con los años, promoviendo como este talento emergente, no solo en el rock, sino en muchos, en muchos otros géneros, ¿no? Electrónica, etcétera. Entonces, como que con el tiempo fuimos aprendiendo, ¿no? A gestionar estos shows y a seguir como informándonos, ¿no? Qué es lo que estaba sucediendo en diferentes comunidades musicales, y eso estuvo bien, ¿no? Durante años con la revista impresa, y poco a poco fue creciendo como nuestra comunidad digital, por así decirlo, y creo que la inquietud principal del creador y fundador es Fernando Fonseca, siempre fue como, pues, no solamente difundir estos proyectos, sino también, pues, verlos culminar sus shows, ¿no? Y tener un espacio donde se hiciera esta química, ¿no? Entre la audiencia, los lectores y las bandas, ¿no? A las que les hemos dado continuidad, ¿no? En la historia. Y bueno, esto creo que pues nos hizo aprender muchísimo en operación de barras, en operación de tickets, ¿no? En todos los rubros que requiere ser un promotor, ¿no? Entonces, por ahí del 2009 tuvimos un ejercicio de festival fuera de la Ciudad de México, porque pues también queríamos, siempre buscamos hacer como cosas diferentes, ¿no? Y este festival que se llamaba Latitud, pues lo hicimos en León, Guanajuato, ¿no? O sea, y con el fin de descentralizar, ¿no? El festival, porque pues aquí ya pues, siempre ha estado Vive Latino y todo ese rollo. Entonces allá lo hicimos en el 2009, aprendimos bastante, ¿no? Como ya esperando a más de 5,000 personas en un evento y toda esta producción, ¿no? Que ya implica como un esfuerzo mucho mayor. Y digo, aprendimos muchísimo, ¿no? Como también fuera es diferente, fuera de la ciudad es muy diferente, ¿no? Como la gente todavía era en ese 2009 muy escéptica de los promotores, porque creo que ha habido muy malas prácticas, ¿no? Fuera de la ciudad, de promotores que cancelan, ¿no? Los shows, que no regresan dinero, no sé, ¿no? Es una lista grande, ¿no? De situaciones muy, muy negativas para trabajar la comunidad afuera, ¿no? Entonces, pues esto, como que tuvimos esta lectura, no volvimos a replicar este festival, el Latitud, y la verdad es que después de esto se nos quedó como esta cosquilla, ¿no? De regresar a hacer algo, ¿no? Como en un formato más grande que fuese el foro, porque el foro pues se fundó en el 2011, este año cumple 10 años, y pues la verdad es que pues seguimos, ¿no? Seguimos como ahí trabajando muchísimo con diferentes promotores, diferentes proyectos musicales, y digo, yo por ahí del 2012 tomé las riendas de la revista Indie Rocks, entonces a partir de esto pues empecé a ir a muchos más festivales, ¿no? Del mundo, ¿no? Para hacer coberturas y creo que a la par, pues siempre con... Yo soy más de fotografía, ¿no? Y de diseño. Entonces, pues con mi cámara, pues iba y registraba y pues veía como la energía de los artistas, de los promotores, ¿no? O sea, como toda la experiencia, creo que siempre, junto con Fernando, siempre hemos tenido este gusto de leer, de hacer una lectura de los espacios, de cómo operan, ¿no? Los venues, de cómo operan los festivales. Entonces, eso pues lo hemos siempre como platicado, ¿no? Todo el tiempo. Y entonces en estos viajes a los festivales, pues literal siempre hemos capturado pues información, ¿no? O sea, no solo para la publicación, sino también para la promotoría, ¿no? Que hemos hecho en estos años. Y pues bueno, de repente nos empezamos a dar cuenta que tanto las comunidades de psicodelia en México estaban retomando una fuerza, ¿no? Que digo, la psicodelia nunca se ha ido en realidad, o sea, siempre ha estado en comunidades bien underground, ¿no? De garage y llevan años, o sea, hay gente muy respetable en su trabajo, ¿no? Ernesto Foss, no sé, hay comunidades interesantísimas, ¿no? Que han mantenido este espíritu, sin embargo, empezamos a detectar más y más y más comunidades de todavía chavos, ¿no? Más chavos que también estaban trabajando sus proyectos musicales, etcétera, etcétera, y vimos que pues, todos estaban dispersos. A la par, pues también venían estos nombres de cobertura de Levitation, Desert Days, ¿no? O sea, que pues son festivales que a nosotros también nos cambió todo el espectro de promotores porque hay una conexión más orgánica, ¿no? Y genuina con los públicos que realmente son seguidores de la música, ¿no? Y del rock. Entonces, cuando descubrimos como este tipo, tanto de comunidades aquí como de festivales en Estados Unidos, ¿no? Y que, bueno, también en Inglaterra los hay, porque siempre, es que nunca ha muerto, en realidad nunca ha muerto, ¿no? Pero, o sea, en San Francisco, ¿no? Es como, o sea, pues es una meca ahí, ¿no? Que pues mantuvo y que siguen emergiendo bandas y todo, pero como que todo se va acomodando en el tiempo, ¿no? Como cuando tiene que suceder. Y aquí pues para nosotros personalmente hubo un clic, ¿no? Muy especial. Entonces, pues nos quitamos esa cosquillita de Latitud para crear, ¿no? Para crear un título mexicano que fuera 100% pues producto hecho por nosotros, sin integrar como el anglicismo del indie rocks, ¿no? Porque pues ahí como que ahí tenemos otro rollo, ¿no? Que bueno, es otra mercadotecnia, sin embargo, con Hipnosis, ¿no? O sea, cuando estábamos como bajando las ideas, ¿no? De este festival, pues estábamos escuchando un vinil, ¿no? De 13th Floor Elevators y todo el manifiesto que estaba atrás, pues dijimos, pues es que es esto lo que queremos. O sea, nosotros aceptamos estar en este tipo de trance, ¿no? Que nos dan esta banda, que pues, es como una hipnosis, ¿no? Pues,
así es.
Hagamos este proyecto, ¿no? Ya, o sea, lo queremos, ¿no? Hagámoslo. Sí, claro, ¿no? Y la verdad es que, pues, no solo Fer, ¿no? O sea, hubo otro equipo que también se sintió en conexión con este proyecto y creo que eso es lo más afortunado que hemos tenido, ¿no? Que hemos tenido un equipo muy sólido de trabajo, ¿no? De comunicación, de producción, ¿no? De booking y es como reconfortante, ¿no? El saber que pues hay más gente que quiere trabajarlo y que le quiere dar continuidad, a pesar de que pues es un nicho que nosotros con esta cuarta edición, pues la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? De por fin regresar, ¿no? Porque pues ya no logramos la pues ya no logramos la edición en el año que le correspondía, sin embargo, pues no tiramos la toalla y seguimos buscando el cartel y pues los recursos, ¿no?, económicos, porque al final pues somos 100% independientes, ¿no? O sea, somos como en el día a día personas que pues estamos como aprendiendo bajo la marcha, ¿no? Que no tenemos un manual de corporativo, que no tenemos un financiamiento, ¿no? De, no sé, ¿no? No sé, de un cuerpo fuerte, ¿no? De, no sé, de empresarios. Entonces, pues esto nos ha permitido ser libres, ¿no? En crear y hacer lo que queremos, que se agradece. Y pues estar como en contacto con estas comunidades que pues también nos han conocido, ¿no? Han conocido nuestro trabajo y que se han sumado y que al final ya desde la primera edición, pues creo que hubo un clic, ¿no? Entre comunidades que se reencontraron, que platicaron, que fueron felices de lo que ocurrió, ¿no? En aquel año del terremoto, que también estaba como peligrando esa primera edición, sin embargo, pues lo teníamos muy claro y queríamos que sucediera, pues, en medio de, pues, de una tristeza tan grande, ¿no? De nuestra ciudad. Y pues sucedió y pues lo hicimos, se dio el cartel. Creo que todos los años estamos muy pendientes de todo lo que ocurre, te digo, en el mundo, ¿no? O sea, no nada más con la revista, sino también, ¿no? Como con las comunidades con las que tenemos conversación, ¿no? Para conocer sus proyectos, ¿no? Hay recintos, ¿no? En la ciudad que también lo siguen trabajando, lo hacen y que también se aprende de ellos. Entonces creo que pues hacemos que fluya, ¿no? Somos parte de ese ecosistema y solamente con esto pues lo queremos amplificar y ser una herramienta fuerte para, o sea, como queremos ser una herramienta que no nada más se quede como en un cartel, sino también en una plataforma, ¿no? Que le dé continuidad poco a poco a proyectos nacionales, ¿no? Porque pues sí, sabemos que somos el nicho, sin embargo, con el tiempo lo que buscamos es que pues se haga un círculo comunitario entre festivales de otros países para hacer un intercambio musical, ¿no? De sonidos mexicanos y que pues si así como nosotros buqueamos los sonidos de estos festivales, pues también ellos reciban a los proyectos, ¿no? O sea, todo obedece a esta misión, ¿no? Que tenemos de buscar espacios del talento local. Entonces, pues esa es la idea, creo, central. También, pues, para el público mexicano, pues, que la verdad, digo, en muchos gustos musicales, no sé, en el metalero, ¿no? En el post-punk y eso, creo que todos buscamos calidad en el sonido, calidad en la producción, en los horarios, y creo que es lo único que se pide, ¿no? Más allá de parafernalias de marcas y miles de escenarios y 90,000 personas, ¿no? Así encerradas en el tráfico, ¿no? Entonces, creo que eso no es nuestra búsqueda. Nuestra búsqueda es más clara, ¿no? Es más de calidad, ¿no? De para ese público, ¿no? Que queremos y que respetamos, porque también, pues, gracias a ese público existimos, ¿no? O sea, nuestro trabajo es posible. Entonces, tenerlo claro creo que, pues, hace mágico, ¿no? Este proyecto y pues, esperemos que siga a flote, ¿no? Porque también en pandemia ha sido complicado desearle, ¿no? A algo que nos encanta hacer cada año. Entonces, pues estamos positivos a que ahorita también con la nueva locación todo va a suceder como nos gusta, ¿no? Como buenos melómanos, pues digo el término, no sé, a veces no me gusta tanto ya.
Me pasa.
Pero sí, pero o sea, creemos que es un espacio que es al aire libre, una, es grande, y dos, pues ya está más cerca, ¿no? De pues del transporte, de avenidas, ¿no? Aquí en la ciudad, porque digo, antes era en el bosque, sin embargo, ahorita por la situación pandémica creo que es más complicado, ¿no? Como operar, ¿no? Todo lo de la sanitización, etcétera, creo que todavía es más complicado en el bosque. Y también llegar ahí, pues, también cuesta, ¿no? Cuesta más trabajo y dinero. Entonces, pues, ahorita todo se acomodó, ¿no? Para que sea en estos Quarry Studios. y estamos muy contentos, ¿no? De que nos abran las puertas y que pues tengamos otra aventura, ¿no? En esta cuarta edición.
Resuena.
Cintia Flores, viendo, digamos, cómo te parece que ha sido los últimos 10 años de toda esta movida, este movimiento, y hacia dónde crees que van a caminar estas corrientes a futuro.
Pues creo que la humanidad vive en un loop muy bonito, donde se ha ido como expandiendo mucha información, de la que las nuevas generaciones creo que somos más conscientes, ¿no? Para mejorar los ecosistemas musicales, creo que eso está sucediendo, ¿no? O sea, pues sí, llámese compartir información, compartir contactos, hablar bien de otras bandas, hablar bien de la competencia, creo que eso está sucediendo. Y eso ha sido muy sano, ¿no? En diferentes aspectos de la industria musical. Entonces, o sea, justo hace una... Por la mañana tuve otra entrevista, ¿no? Y ya estaba hablando como de cuestiones apocalípticas, ¿no? De que, o sea, si ya le queda tan poco el tiempo a la Tierra, ¿qué va a pasar? Pues creo que esto es como, una caravana, ¿no? O sea, sobre todo en hipnosis, ¿no? O sea, donde estemos vamos a buscar como los espacios adecuados para la comunidad musical, o sea, para trabajarlos, construirlos, darle la vuelta a la situación. Entonces, creo que las nuevas generaciones lo tenemos muy claro, ¿no? Y por eso todavía seguimos con ese legado del do it yourself, ¿no? O sea, entonces, al tenerlo claro, pues es como ser necios, ¿no? Con este compromiso que le damos a la música. Entonces, veo un futuro muy sano, la verdad, sí. O sea, la verdad, pues llevo 15 años como trabajando en esto, pero creo que ahorita me resuena más como el trabajo de las nuevas generaciones de bandas, y que incluso le permean esto a las generaciones grandes, ¿no? Entonces, creo que estamos ahora sí en comunicación, ¿no? Los grandes con los chavos, y antes no, antes era un bloqueo y por eso exterminaron muchos movimientos juveniles, ¿no? Pero ahorita no. Entonces creo que todos estamos aprendiendo y digo, también ya tenemos el reloj encima, ¿no? De la situación, no sé, calentamiento global, lo que sea, llámese, pero creo que lo vamos a hacer bien, o sea, lo vamos a hacer mejor cada vez más y que pues yo sigo teniendo como esta conciencia de trabajo, ¿no? De como de comunidad, ¿no? Entonces, yo y mi equipo, ¿no? O sea, el equipo que está a mi lado trabajando, lo tenemos así presente.
Ecos de las mareas alternas. Resonancia. Continuamos. Resonancia. Ecos de las mareas alternas. Regresamos.
Thank you.
Continuamos en Resonancia. Esto que acabamos de escuchar es Laurel Meets the Obsolete, una importante banda que nació aquí en Guadalajara hace ya varios años y está consolidada ya en este momento en los principales escenarios internacionales vinculados con estos géneros de la psicodelia. El tema fue Líneas en Hojas, es parte de su álbum De Facto del 2019. Este dúo, conformado por Lorena y Alberto, a quienes enviamos un cariñoso saludo, también estará presente este año en Hipnosis. Esperamos próximamente poder hacer un especial también de Laurel Meets the Obsolete. Pero ahora vamos a escuchar a Cynthia Flores en esta segunda parte de la entrevista, donde nos habla sobre los detalles del cartel de la cuarta edición de Hipnosis y también nos comparte desde su experiencia algunos consejos para las personas que se dedican o que quieren incursionar en esto de la organización de eventos y la promoción. Hipnosis resuena. Querían preguntarte, bueno, a lo largo de estas 3-4 ediciones ya, pues han traído desde los grandes referentes internacionales este sonido, Black Angels, King Gizzard and the Lizard Wizard, Black Rebel Motorcycle Club, hasta bandas más pequeñas nacionales o latinas que se han consolidado en los últimos años, San Pedro el Cortés, Seis Steel, por decir algunas, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de la edición de este año, del cartel? Un pequeño repaso, si nos compartes, por favor.
Sí, claro. Bueno, creo que lo he puesto en mis redes, ¿no? Como que ha sido un esfuerzo muy peculiar, ¿no? O sea, el tener un cartel de cualquier tipo de festival, ¿no? Hasta el más grande, creo que ha sido muy complicado, ¿no? Por las agendas, por los permisos, ¿no? Como sanitarios, pues porque simplemente no tienen la energía todavía de tocar algunos, ¿no? Hay algunas bandas que están, no sé, desunidas, ¿no? Les pegó la pandemia. Hay otros que ya les urge, pero pues simplemente no pueden, ¿no? Porque nació su bebé, no sé, ¿no? O sea, porque así han sido como las respuestas o las cancelaciones previas al anuncio, ¿no? Que nos ha sucedido y sé que a todos nos ha sucedido, o sea, hasta el Corona Capital, ¿no? Para que anunciara también fue un armado de rompecabezas súper complejo, ¿no? Entonces, creo que ahorita el cartel que tenemos y que en cada año siempre todo se ha acomodado como lo buscamos, ¿no? O sea, en los sonidos, la verdad es que nunca se ha tirado la toalla, ¿no? Por buscar como todavía mejores sorpresas, pero también, ¿no? O sea, el público tiene que saber porque digo eso, lo leo en redes, ¿no? Como, ¡ay, hubieran traído a tal! Sí. Y por dentro es como, claro que hicimos el intento y no se acomodaron los tiempos, esta persona no quiere venir a México o no se tiene el dinero suficiente, pero creo que de repente cuando todo se acomoda, pues ha dado siempre un buen resultado Hipnosis, y Hipnosis esta vez creo que nos tiene bastante contentos para los seguidores de estos sonidos. Y bueno, no sé, en el caso de la FEM, la verdad es que también ha sido un trabajo previo bien hecho, ¿no? Como de la banda, ¿no? Cuando se presentó en el Imperial y que los que estuvimos ahí dijimos, claro, ¿no? O sea, este Antitaxi, este disco es precioso y la banda es genial, ¿no? O sea, todos sudamos, ¿no? Nos vimos, celebramos y dijimos, bueno, pues ojalá regresen. Y pues hicimos en el Foro Indie Rocks que regresaran y nos fue también súper bien. Después tocaron en el Plaza y también fue un súper buen sold out, donde todos los mismos que estábamos pues, en los shows, era como reafirmar el valor de la banda, ¿no? Entonces creo que ahora les toca un festival y pues por eso están en el festival. Monolord lo ha hecho muy bien, o sea, hay bandas mexicanas que les encanta Monolord en live y tiene todo el sentido, ¿no? O sea, creo que es una banda joven, pero que ya lo ha trabajado bastante bien, ¿no? Y que ahorita tiene muy buen impulso de Relapse Records. Entonces, en vivo, pues, todo está muy bien. O sea, como que normalmente todas las selecciones que tenemos es porque sabemos que en vivo está muy bien. Entonces, siempre, siempre buscamos esa garantía. Los Duk Duks, bueno, ahí hubo una controversia, ¿no? Como de situaciones de shows, pero todo se acomodó para que Armando, pues, nos buscaran, ¿no? Y buscar al festival como parte de pues de esta celebración de aniversario, ¿no? De Avándaro. Entonces,
Años.
ya, pues ya, ¿no? Es como de claro, ¿no? Tiene toda la lógica, bienvenido, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Pues tenemos a La Luz, porque también son unas chicas que lo han trabajado muy bien, que también en algún momento se buscaron, pero bueno, se habían separado porque una de ellas, fue madre. Entonces, el año que las buscamos, pues no pudieron, pero ahora sí pudieron. Entonces, qué bueno, ¿no? Darle continuidad a las bandas de chicas que lo hacen muy bien. Foz, pues también, ¿no? Somos desde la primera edición, está Ty Segall con Gox y Ty Segall, y pues Ty Segall es como también, ¿no? Como un esencial.
Lo van a tener doble además, ¿no? O sea, con Foz, este trío poderoso, y además el set solo de Ty Segall acústico, me
Exacto.
imagino.
Sí.
Bien, qué bien.
Sí, ¿qué más tenemos? Ahora se suma Trust, que es como un talento que también hemos tenido en el foro y que la verdad es que, o sea, para otra comunidad musical hace sentido 100%, pero que estamos seguros que también a los stoners, o sea, si se quedan y tratan de experimentar y conectar y bailar y, ¿no? Lo van a hacer. Entonces, este chico en live, pues es impecable también, o sea, es muy exigente con la banda que siempre tiene en sus giras, entonces no dudo que lo haga otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos?
Deradorian.
Tenemos a Dera Durian, que también, pues ella es bien crowd y que el disco que estrenó al principio de este año, de principio a fin, es un muy buen viaje de crowd, que es un crowd femenino, entonces va a valer la pena, ¿no? Como es que está mi hijo, perdón el
¿Qué
ruido.
problema?
Va a valer la pena como ver esta propuesta, ¿no? Esta novedad. Y tenemos a las bandas nacionales que también están increíbles, siempre son increíbles. O sea, creo que el viaje de Hipnosis es de principio a fin, ¿no? Eso yo siempre lo he dicho, todas las charlas que he tenido son como de vayan de principio a fin porque es lo único que queremos, ¿no? O sea, que sea una garantía de experiencia desde que arranca la primera banda. Entonces, pues los Mangers van a ser increíbles, ¿no? El Goli es un gran disco, ¿no? También ahí bajo la producción de nuestro amigo Hugo Quesada. Diles que no me maten, pues ya es una banda firmada por el nuevo sello de discos Hipnosis.
Anoche los
Entonces,
escuchamos acá, y también buenísimos, acá en Guadalajara, y ya están allá en el cartel también.
sí, pues aquí también van a estar, entonces creo que ya, o sea, los que no conozcan, pues se van a dar una muy buena sorpresa de, no sé, de la vanguardia mexicana. Entonces, ellos creemos que es lo que representa, ¿no? Diles que no me maten. Vamos a tener también a, ¿quién me falta?
Y obsoleto.
A Lorel, bueno, Lorel, no se diga más, es la mejor banda, ¿no? Como de side mexicano, o sea, todos creo que en todas las comunidades sabemos y respetamos el trabajo de Lore, ¿no? Y la verdad es que, o sea, ese par de chicos son súper prodigiosos, ¿no? Entonces, sabemos que va a ser garantía, creo que ya nos habíamos tardado incluso en hacerles la invitación. Y qué bueno que ahorita se acomoda, ¿no?
Claro.
Alrededor del 6 de noviembre también vamos a tener fechas ya como muy particulares en la intimidad del foro. Una es Sugar Candy Mountain, que también mucha gente la pedía desde hace pues, un par de años, entonces por fin vienen. Les va a abrir Midfield, ¿no? Que ya viene como con este show que ya había presentado con el nuevo material, el último material. Pero creo que ya es el cierre, ¿no? De esta promoción de este año, entonces va a estar increíble que estén los chicos. También va a estar otro show de la FEM, pero íntimo, ¿no? Con otro formato, otro set. Entonces, para los que quieren más de la FEM, pues ahí va a estar la FEM. Y eso ocurre el viernes. Y al día siguiente del 6, pues para los stoners que quieren ver como ya, ¿no? Como ahora sí que como con audífonos dentro del foro, pues Monolord ahí va a estar, ¿no? Entonces ahí los esperamos en compañía con Cardiel Y ajá, Satánico Pandemonium, que también es una gran banda que pues está trabajando muy de la mano con, pues no sé, con esta ola de proyectos de la familia LSRD Records. Entonces ahí los esperamos, ¿no? Bueno, con la FEM va a estar también otra banda de casa que también va a ser parte de Discos Hipnosis, que se llama Vilda Vista. Ellos también ya llevan
Claro.
varios años trabajando y lo hacen muy bien, son grandes músicos. La verdad también es un show o sea, garantizado, ¿no? Y viene nuevo disco, que ahí por eso es como ahorita la exclusiva de anunciarlo como parte de Discos Hipnosis. Viene nuevo material, entonces van a estar presentando nuevas rolitas por ahí.
Hay que recordar, pues, que esta ocasión no va a ser un solo día el festival como solía ser, sino que va del 4 al 6, es como las fechas oficiales, pero ya nos adelantan que además siguen las actividades más allá del 6 en los días
El
siguientes.
dominguito, con el dominguito más ahí ya lleguen y ahí vamos a estar. Nos
Qué
gusta
bueno.
como ampliar un poquito el espectro, ¿no? De opciones.
Quería preguntarte también, bueno, ya no es allá en las caballerizas de Whisky Lucan, como nos explicaste, allá pues momentos maravillosos tengo yo, el momento cuando el set de Om, seguido de Wooden Ships, bajo la lluvia, épico para mí en ese momento, pero quería preguntarte, ¿qué momentos de las ediciones pasadas guardas así con algún recuerdo, con mucho cariño, que te haya impresionado mucho?
Cada año ha tenido como momentos súper especiales, ¿no? Creo que personalmente el estar con Sean Lennon y Les Claypool para mí es como algo muy especial en mi vida, ¿no? Por gustos de la infancia. Nada, por gustos así pues cuando empecé como a descubrir otro tipo de música que no fueran solo lo que me presentó mi papá o mis amigos en la secundaria. Entonces, pues creo que sí, este momento como de convivencia con ellos creo que fue extraordinaria, ¿no? O sea, son personajes muy curiosos, ¿no? Muy irreverentes. No solo en su speech público, sino en el día a día creo que todo se cuestiona, ¿no? Entonces eso fue un momento especial y creo que se culminó con el show que dieron, ¿no? En la edición anterior, creo que todos estábamos súper contentos de presenciar ese show, ¿no? Con toda la proyección que teníamos de Bob Mostacchio, ¿no? Que fue el artista visual que estuvo iluminando el escenario. Este año le toca Mad Alchemy, ahora sí que al análogo, ahora toca que sea análogo la decoración del escenario principal y eso también va a estar increíble, ¿no? O sea, ver al maestro de los aceites haciendo magia. Entonces, bueno, yo recuerdo, atesoro muchísimo esta convivencia y esta música, sin embargo, claro, ¿no? O sea, pues también convivir con los King Gizzard, ¿no? Que son como chicos súper alivianados y súper creativos, también fue increíble. Conocer a Ripley, ¿no? Iba a decir de un dúo, pero más bien vino con Wooden Ships. Y también para mí fue un honor, ¿no? Conversar un poquito y saludarle y escucharlo, también como dices, bajo la lluvia, pues creo que fue, ¿no? O sea,
Hermoso.
sí, como, sí, te explota la mente, ¿no? Entonces, pues son muchos momentos, ¿no? Que atesoro, pero ya personalmente, pues, te dije, ¿no? ¿Cuál fue
Oye,
el que...
Cintia, y finalmente, bueno, ya nos hablabas un poco que qué bueno ves el futuro, digamos, pospandémico para hipnosis y todas las escenas, afortunadamente. Preguntarte dos cosas. Una, ha sido clave también el diversificar. Digo, ya traen la experiencia del Indie Rocks, pero también más allá del festival han estado muy activos con las noches de hipnosis, giras de hipnosis. Acá tuvimos hace 2 años, este octubre hermoso, cuando nos trajeron a Vic, Jonathan Brie. Ahorita van a traer a La Fam también en los próximos días. El 4 de noviembre va a estar en Guadalajara. Y
A
también.
Crumbie, también tuvimos a
Ah,
Crumbie.
también, claro. Y bueno, eso es importante, digamos, también la diversificación de actividades y preguntarte con toda esta experiencia, también algún consejo para la gente que está pensando en entrar a esto de organizar eventos, shows, ¿qué tips?
Creo que lo fundamental es que siempre hay que ser honestos entre las posibilidades que tenemos y los sueños que tenemos. Entonces, sobre todo porque estamos buscando todos profesionalizarlo lo más que podamos, ¿no? O sea, entonces, por este lado, creo que tienes que ver como, o sea, tienes que saber todo lo que implica, ¿no? O sea, todo el listado de situaciones que implica el realizar un evento y tener este respeto por el público, porque si tienes todo este checklist bien, ¿no? O sea, que bueno, vivimos en un sistema, ¿no? Entonces, tengo el capital, tengo el audio, tengo todo, o sea, lo tengo, ¿no? Y si eres realista, eres respetuoso con tu público y tu público te lo va a agradecer, ¿no? Y como lo dije en algún bloque ahorita de la charla, es tener respeto por el público y tener respeto por las bandas, ¿no? Entonces, los acuerdos, sí podemos estar como construyendo como comunidad, ¿no? Y todos aportar, sin embargo, siempre hay que ser bien claros. Entonces, o sea, conté la experiencia de Latitud porque justo hoy tuve ese recuerdo de por qué la gente no fue, pues porque estaba espantada de promotores deshonestos. Entonces creo que lo fundamental y como consejo para cualquier gestor cultural es ser claro con uno mismo, ¿no? Con las herramientas que tiene, con el equipo que tiene, con todos los elementos materiales el trabajo de las manos, ¿no? Las manos de la gente que está ahí, que tan comprometida. Entonces, pues creo que hasta esos son parte del checklist, ¿no? O sea, ¿qué tanto compromiso tiene tu equipo realmente para con la música, ¿no? Porque creo que eso a veces, pues se vuelve un poquito frustrante, ¿no? Para el público y para las bandas, ¿no? O sea, el que no vean a gente que está realmente con el compromiso de hacer bien las cosas, ¿no? Pero digo, en cualquier rubro eso es elemental, pero para con la música creo que es tenerle más respeto, ¿no? O sea, creo que no se le ha dado el respeto correcto y por eso hay gente que pues no asiste, ¿no? Sí, o bandas que pues ya no confían, ¿no? O sea, prefieren hacerlo solos o no estar, ¿no? Tirar la toalla, ¿cuántos proyectos no les han desaparecido? ¿No?
Bien. Cintia Flores, muchísimas gracias por este tiempo, por esta conversación. No, ojalá podamos volver a conversar más adelante, si nos permites.
Claro.
Y por ahora, felicidades y mucho éxito. Mucho éxito para esta cuarta edición de Hipnosis. Todos invitados para que puedan asistir y vivir una experiencia maravillosa.
Muchísimas gracias por el espacio, ¿no? Es también súper súper positivo, ¿no? Y estamos súper agradecidos el tener estos espacios para amplificar nuestro trabajo.
Con
gracias.
Es parte
y pues
de
también nosotros los esperamos, te esperamos el 6, ¿no? Ojalá te puedas dar la vuelta para, pues, vivir como ahora la energía de este nuevo, de esta nueva locación.
Vamos a hacer lo posible, ya nos veremos. Muchísimas gracias, Cintia Flores, ¿eh? Que estés muy bien.
Gracias, gracias Jesús. Chao.
Chao, bye.
Que nos están mirando mal a ti y a mí, y sé que son las luces de la noche las que no dejan mirar aquello que veo bien en la completa oscuridad. Y sé que nos están mirando mal por lo que hacemos de los días, todos los días, y al final sé que no hay yo. sé que no hay lluvia, sé que no hay nada, nada mejor. Y sé que nos están mirando mal, que son las luces de la noche las que nos dejan mirar. Aquello que veo bien en la completa, completa oscuridad. Y sé que no hay yo, sé que no hay lluvia, sé que no hay nada, nada mejor, nada mejor, nada mejor, nada mejor, nada mejor, nada mejor.
Acabamos de escuchar otro tema incluido en La vida de alguien más. Es el nuevo disco de Diles que no me maten, un disco que apenas se va a estrenar el día de mañana, de esta banda joven de la Ciudad de México, que por cierto acabamos de ver en vivo acá en Guadalajara hace pocos días. Estuvo muy buena su presentación y aprovechamos para recomendarles visitar las redes sociales de Pulp Música. Ahí publicamos recientemente una entrevista que tuvimos con Diles que no me maten. También ahí en Pulp Música podrán escuchar la conversación completa que tuvimos con Cintia Flores del Festival Hipnosis. Por ahora nos vamos a despedir con más música que resonará en los escenarios de Hipnosis. Nos vamos con Mengers, es un trío de la Ciudad de México, y escucharemos el tema Santa Fe, parte de su nuevo disco Goli. Gracias a Amaranta Soto por la producción de este espacio y gracias a Alberto González por el apoyo en los controles de Radio Universidad de Guadalajara, pero especialmente gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Sigan cuidándose. Abrazos para todos.
Aquí termina Resonancia, ecos de las mareas alternas. Hasta pronto.